La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, los soy Juan Maceiras, iniciamos la crónica de actualidad de este jueves 28 de enero en la provincia de Orense. De nuevo un día en este mes de enero donde necesitamos paraguas y chubasquero, y es que sigue lloviendo en muchos puntos de la geografía orensana. Los cielos están cubiertos, las calles mojadas. Alcanzaremos hoy máximas de 10 grados en Obarco, 11 grados en Berín, 14 grados en la capital de las Burgas. Y comenzamos con una última hora, un nuevo atropello en Ourense. Buscamos los últimos datos. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Según informa el servicio de emergencias 102, se ha tenido lugar a las 11 de la mañana en el lugar de la avenida de Las Caldas, frente a la plaza de Abastos, donde una mujer, como decíamos, esta mañana, a las 11 de la mañana, en la avenida de Las Caldas.
Sigue la preocupación por la oleada de atropellos en la ciudad de Orense desde las Navidades. De hecho, mañana va a tener lugar una reunión a partir de las 10, donde están invitados grupos políticos y todos los sectores pueden analizar qué medidas adoptar ante esta preocupación que existe en estos momentos en la ciudad de Ourense. El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, se reunía esta mañana con los miembros de su equipo de gobierno. ¿Cuáles son las conclusiones de esa junta de gobierno, Amelia?
Pues la principal ha sido que el Ayuntamiento de Ourense se va a ahorrar 15.000 euros mensuales con el traslado de diversos servicios que ahora se ubican en locales por los que se paga un alquiler a otras dependencias de titularidad municipal. En la Junta de Gobierno de hoy se dio cuenta de este plan de reestructuración que se va a llevar a cabo paulatinamente con la intención de que esté completado este mismo año. El alcalde explicó que supone una optimización de las dependencias e inmuebles municipales y también, eso sí, un importante ahorro para las arcas del ayuntamiento.
Y reitero que estamos hablando de un aforro mensual de 15.604,93 euros, de un aforro anual de 187.259,16 no momento en que se sea efectivo todas estas reubicaciones, si trasladáramos a un mandato de 4 años, estamos hablando prácticamente de 750.000 euros que estaríamos a aforrar.
Departamentos como los de tráfico, recursos humanos, sanidad, servicios sociales, la UNIS de Ocouto, el aula CEMIT o el registro del barrio de Aponte van a dejar de ocupar los locales en los que se ubican actualmente y podrán encontrarse en edificios que pertenecen al propio ayuntamiento, como la cárcel de Acoroa, la propia casa consistorial o el centro La Molinera, que por cierto se anunció que estará operativo durante este primer trimestre del año.
Gracias, Amelia. Muy buenos días.
Hasta luego.
El Partido Popular de Orense inició hoy los trámites para el Congreso Provincial. El presidente de los populares orensanos convocó para las 7 de esta tarde a la Junta Directiva para dar el primer paso para celebrar este Congreso en la provincia de Orense. Manuel Baltar ya anunció que se va a presentar a la reelección como presidente de los populares orensanos. Precisamente este sábado, día 30 de enero, se cumplen 6 años de su nombramiento como máximo responsable del Partido Popular en Orense, que fue revalidado en el cargo posteriormente en el Congreso Provincial celebrado en marzo del año 2013. En Crónica de Sanidad, Premio Nacional para un Proyecto de Innovación del Complejo Hospitalario. El proyecto permite recoger de modo totalmente informatizado e inalámbrico todos los parámetros de control del paciente. Buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Berín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde Berín se prepara ya para la primera gran fiesta del carnaval, la primera gran noche de los compadres, hoy a partir de las 9 con las cenas en los restaurantes de la villa y también de la comarca, y después el juicio al Maragato. Los compadres ataviados, como es costumbre, de gabardina, que si llueve bien se agradece, y de sombrero, van a recorrer al ritmo de la música de la charanga atámega y de la banda de gaitas del concello las principales calles del casco urbano, para finalizar en el Parque de la Alameda, donde a eso de la 1 de la madrugada tendrá lugar el juicio del Maragato. Será juzgado y a golpe de petardazo, literalmente, se evapora el Maragato. Y por 5º año consecutivo, los de Monterrey van a ser los vinos oficiales de la Feria del Cocido de Lalín, paralelamente a la celebración de esta fiesta de exaltación gastronómica que congrega el ayuntamiento, que congrega cada año a más de 70.000 personas. El Concello de Lalín ha perfilado un programa de actividades muy, pero que muy completo, en el que los vinos de Monterrey van a tener un especial protagonismo en este próximo fin de semana, en la antesala del carnaval, la Feria del Cocido de Lalín. Y hoy en Agudiña, a esta hora la corporación celebra una sesión extraordinaria con la memoria muy presente del fallecido alcalde Guillermo Lago. Su hijo José María Lago va a ser elegido alcalde en breve. De momento ejerce como alcalde en funciones a la espera de que la Junta Electoral de Zona otorgue la credencial al concejal que va a sustituir al fallecido Guillermo Lago.
Gracias, Felipe. Muy buenos días.
Buenos días.
Buscamos la última hora en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí en la comarca hoy hablamos del gerente, del nuevo gerente del Hospital Comarcal de Valdeorras, Ciro Cabezas, que califica de adecuada y óptima la estructura, la tecnología y los recursos humanos del Hospital Comarcal. Consolidar las especialidades y potenciar la alta resolución en las consultas o fomentar la hospitalización a domicilio son algunos de los objetivos que persigue la nueva gerencia. Además, trabajarán en un proyecto pionero, como es un estudio para identificar las necesidades de los pacientes y poder ofrecer un servicio de calidad a toda el área sanitaria. Y la concejal de Promoción Económica, Turismo y Consumo de Obarco, Irene Dacal, ha calificado de todo un éxito la sexta edición de la Ruta de los Pinchos, celebrada durante 10 días y que concluyó este pasado fin de semana. Según los datos, fueron más de 7.200 pinchos los que se vendieron durante la ruta entre los 17 establecimientos participantes. Y Juan, no me puedo olvidar, que ya casi se me olvidaba, el presidente provisional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, José Guitián, se reunirá durante esta mañana con representantes de bodegas para llegar a un acuerdo y convocar por fin y cuanto antes este pleno en donde se decidirá la junta directiva definitiva.
Gracias, Ainhoa. Buenos días.
Buenos días.
12:36. Y en deportes, ¿cuál es la actualidad? Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. La actualidad deportiva pasa hoy por el partido que ayer a la noche jugaba el Ourense en Vialia, semifinales de la Copa Asunta, hablamos de fútbol sala femenino, y en el que el equipo orensano logró el pase a la final. Eso sí, después de un reñidísimo partido, y fíjate que comenzó perdiendo por 3-0. En el descanso perdían las chicas de Chipi por 3-0, pero en la segunda parte le dieron la vuelta al marcador. Se pusieron ganando 3-4 y a falta de 20 segundos empataba el equipo del Pollo de Pontevedra. Esto propició que hubiera que ir a la tanda de penaltis, porque esta semifinal era a partido único en tierras pontevedresas, y ahí en la tanda de penaltis estuvieron mucho más acertadas las jugadoras del Ourense en Vialia, que ganaron por 1-3. Marcaron los 3 penaltis Bea Seijas, la veterana Bea Seijas, Anita y Sara Moreno, marcaron los 3 penaltis de las orensanas por 1 del Pollo. Así que 1-3 el Ourense en Vialia en la final de la Copa Xunta de Galicia.
Ahora, una noche de infarto, como gusta ganar los partidos, ¿no?
Sí, emocionante. Además, fíjate que te decía, salió muy fuerte el Pollo, sorprendió a las orensanas y ganaban 3-0 en el descanso. O sea que hubo que remar duramente en la segunda parte, pero al final, cuando se culmina con éxito, pues todo es mucho más bonito. Te decía que ahora esperan rival en esa final y esperemos y deseamos que sea el pabellón Ciudad de Burgas. Habrá que ver quién es, porque la otra semifinal es Burela-Burgas, todavía sin fecha confirmada, pero hay que recordar que el Burela es uno de los equipos punteros de esta división de honor, así que no será fácil. Esperemos a ver si podemos disfrutar de una final orensana en la Copa Xunta. Una división de honor femenina de fútbol sala que no descansa, y ya este próximo fin de semana, este próximo sábado, tiene 2 partidos muy, muy complicados de nuevo para los equipos orensanos. Fíjate que juega en casa el Ourense en Vialia, recibe al Roldán. El equipo del Roldán es el 5º clasificado y es un rival directo en la lucha por entrar en los puestos de la Copa de la Reina. Se clasifican los 4 primeros, Atlético de Madrid, Navalcarnero y Burela, lo tienen prácticamente hecho, así que por esas otras 2 plazas intentará colarse el Puente, que en este momento el Ourense, que en este momento es 5º clasificado. El otro partido, pues también es de enjundia, Atlético de Madrid, Navalcarnero, líder, que recibe al pabellón Ciudad de Burgas. Lo positivo, que el Burgas llega en un buen momento de juego y de resultados, llega en racha, viene de ganar los 2 últimos partidos ante rivales directos y apura también sus opciones para clasificarse para la Copa de la Reina. Sería ya un auténtico exitazo que los 2 equipos orensanos jugaran la final de la Copa Xunta y que los 2 equipos orensanos se clasificaran para la Copa de la Reina. Esto es un poco más complicado. Y en tercera división tenemos que estar atentos a los fichajes de última hora. Ayer la Federación Gallega de Fútbol anunciaba que amplía el plazo. Sabes que se acababa el 31 de enero, pero como coincide en fin de semana, para evitar problemas de última hora, que si el domingo quería meter la ficha y no pudo entrar, bueno, pues amplían el plazo hasta el lunes 1 de febrero, incluido también ese lunes. Bueno, pues a ver si Barco, Berín o Barbadas mueven ficha y todavía incorporan algún nuevo jugador.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
Actualidad socio-religiosa, don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Ourense. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy, festividad de Santo Tomás de Aquino en nuestro seminario mayor, en el Instituto Teológico Divino Maestro. Fiesta. El señor obispo presidía la Eucaristía a las 11. Ahora acto académico y luego comida de fraternidad con el claustro de profesores. Es una fiesta del seminario, del Instituto Teológico, pero es una fiesta al fin y al cabo de los estudiantes, de los teólogos y filósofos. Y recordarles que mañana, como hemos dicho, a las 8 de la tarde se concierto de manos unidas para juntar fondos para un proyecto para el tercer mundo.
Gracias, don Jorge. Muy buenos días.
Buenos días.
19 para la una. Aquí estamos en la mañana de COPE en este jueves 28 de enero, vaya mes de enero más lluvioso que estamos viviendo en toda la geografía orensana. De nuevo desde primera hora de la mañana, con paraguas, con chubasquero y las lluvias que van a continuar en las próximas horas según la previsión de Meteo Galicia. Eso sí, las temperaturas suaves, hoy alcanzaremos máximas de 14 grados en la ciudad de Ourense. Muchas cosas que contar en esta mañana. Hablaremos con el presidente de la Diputación y del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar. Nos iremos hasta la Fundación San Rosendo para conocer cómo preparan el carnaval en una de sus residencias. Y después tendremos nuestra tertulia de actualidad con muchos temas encima de la mesa. Situación de la Confederación Empresarial de Galicia con ourensano al frente. Situación del Parlamento de Galicia con otro ourensano al frente. O también situación en el Ayuntamiento de Ourense después de las últimas noticias. Una pausa y estamos aquí en la mañana de COPE.
Es el momento 50 o menos.
Prendas de esta temporada al 50% de descuento.
O mucho menos.
Abrigos, parcas, trajes, chaquetones de temporada con el 50% de descuento.
O mucho menos. En Ramos Plaza Mayor 2. Recuerda, estamos detrás del muro.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Toyota, siempre mejor.
Ven a probarlos a Toyota Ourense, concesionario Toyota para Ourense en Polígono de Barreiros. Y aprovecha nuestras ofertas especiales para unidades limitadas hasta fin de mes. Abierto también sábados por la mañana.
Preparados para el invierno en Grupo Vila.
Con nuestra exposición de estufas y calderas de pellet, ecofores y grandes promociones.
Estufa Moon para calentar hasta 70 metros cuadrados totalmente instalada por tan solo 69 euros al mes.
Y si compras una de nuestras calderas te regalamos el combustible para este año.
Financiamos todas tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Grupo Vila, Nada Rasa, kilómetro 9, Perillo de Aguiar. Abrimos sábados todo el día.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nos acompañan los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, el presidente de la Diputación del Partido Popular en Ourense, don Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta semana se ha hablado de un ourensano al frente del Parlamento de Galicia. Pasó estos días por los micrófonos de la cadena COPE, Miguel Santalices, y dijo que ha ocupado todos los puestos del Parlamento y llega ahora al último eslabón, a la presidencia. ¿Cómo valora usted esta decisión?
Bueno, pues de forma completamente positiva, ¿no? Creo que es una grandísima noticia. Para empezar, para el Parlamento, ¿eh? Porque creo que Miguel prestigia a la institución. Y después me alegro enormemente desde el punto de vista personal y, por supuesto, también desde la perspectiva política. Era y es una persona de la candidatura del Partido Popular de Ourense, que, como él dice, pues en el Parlamento ha desempeñado todo tipo de responsabilidades, y creo que convertirse en la segunda autoridad de Galicia después del presidente del Ejecutivo, pues es una cuestión que sabrá llevar con absoluta dignidad. Conoce como nadie el reglamento de la Cámara, sabe dirigir esa institución y además tiene un perfil netamente galeguista, ourensanista, una persona súper tolerante, que tiene mucha sensibilidad con asuntos sociales y culturales. En definitiva, creo que para el Parlamento, como dije antes, es una magnífica noticia.
Miguel Santavices al frente del Parlamento de Galicia en esta reestructuración. Hay otra ourensana, Cristina Romero, que pasa a ser viceportavoz.
Pues sí, también es una noticia muy positiva, ¿no? Y que prueba también la capacidad y el valor de las personas que integraron y que integran las candidaturas del Partido Popular, ¿no? Cristina es la portavoz del Partido Popular de Ourense y ha empeñado pues la portavocía en materia de comercio e industria en el Parlamento y ahora pues se convierte en el número 2 del Grupo Parlamentario Popular, con Pedro Puy y con Miguel Tellado, que es el portavoz del partido. Creo que es otra cuestión de la que sentirse orgulloso, hará un papel excelente y bueno, los intereses de los ourensanos y del Parlamento están perfectamente defendidos.
Pasamos del Parlamento de Galicia a la FEGAM y a la FEM, porque esta semana usted mantuvo un encuentro con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias y una reunión en Madrid de la Junta de Gobierno de la FEM, de donde forma parte. ¿Cómo fueron estos encuentros, don Manuel?
Bueno, pues yo creo que significa un posicionamiento de la Diputación en un ámbito importante, el estar en la Junta de Gobierno de la FEMP, ser uno de los 25 miembros de esa Junta de Gobierno de una federación que aglutina a los más de 8.100 municipios y entidades locales de España, pues supone estar al día y poder tener un planteamiento directo de tus intereses, de tus necesidades, de tu visión de provincia, y eso es con lo que departí con el presidente de la FEGAMP, alcalde de Obarco, que también vino a plantear cuestiones relativas a su ayuntamiento. Y yo creo que la palabra básica en política es la cooperación, la institucional, sin ningún género de duda. Y en Madrid, pues participé tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo Territorial, y inaugurando una etapa que debe venir marcada por un nuevo financiamiento local. Yo creo que lo he defendido siempre. Ha habido un redimensionamiento competencial, pero hace falta la tercera pata, ¿no? Competencias, pero también financiación para llevarlas a cabo. Y creo que esa segunda descentralización, es decir, del Estado hacia los ayuntamientos, hacia las entidades locales como las diputaciones, pues debe ser en este mandato.
La valedora do Pobo ha dictado un informe donde avala lo que ha dicho el gobierno provincial sobre el control de acceso del público a los plenos. ¿Se está trabajando ya en ese reglamento, don Manuel? ¿Y cómo valora el informe de la valedora?
Bueno, pues lo valoro con absoluta normalidad y lógica. Era lo esperado, ¿no? En ningún momento en el gobierno provincial o en la diputación se actúa bajo la improvisación, sino todo fruto de una planificación, de una previsibilidad y sobre todo la garantía y la seguridad jurídica que debe presidir una administración pública, que a mí me compete por mi posición dentro de la diputación, pero que también por mi formación y por mi profesión de gestor público, la seguridad jurídica, las garantías y el estudio concienzudo de la normativa es una de las especialidades que yo debo implementar y lo hago siempre. Que lo que ha concluido la valedora era lo lógico, después de una pataleta política que lo que único que hace pues es pretender instrumentalizar de un modo partidista las instituciones sobre la base de una desinformación y una ignorancia brutal, que lo que hace pues es que se pronuncien, en este caso, una alta institución, un órgano estatutario como el Valedor do Pobo, la Valedora do Pobo, como ha hecho. Nosotros hemos registrado una iniciativa que ha sido aprobada en pleno, nuestro grupo, ningún otro, para regular el acceso a los plenos, ¿no? Yo creo que eso también es una innovación. No existe ningún otro lugar, ni siquiera aquellos que protestan o que empiezan a hacer ejercicios malabares de absoluta demagogia en los concilios donde gobiernan tienen regulado este tema, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que hay un derecho general de acceso a los plenos, ¿eh? Pero ese derecho general tiene que tener un límite, y el límite es el espacial, ¿eh? Es decir, si son unos 110.000 habitantes en la ciudad de Ourense, en el pleno, en la tribuna de invitados, no pueden estar los 110.000. Entonces, si todos quieren ir un día, pues tendrá que regularse de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Lo estamos haciendo nosotros, a iniciativa nuestra, y bueno, pues en un plazo en breve, no sé si en el próximo pleno o en el siguiente, pues se aprobará, y es una propuesta que hemos también elaborado nosotros y que marcará también definitivamente a la Diputación como una referencia a la hora de que otras entidades locales e incluso entidades provinciales de Galicia pues lo hagan y lo delimiten para que, sobre todo, se garantice el normal desarrollo de las sesiones plenarias. Las sesiones plenarias no son para boicotearlas, las sesiones plenarias son para acordar cuestiones en beneficio de la provincia y no para que los de siempre intenten petardearlas.
Hablamos de turismo cultural, don Manuel Baltar, porque la ICC Week sigue creciendo. En primer lugar, con ese concierto que presentaba usted hace una semana, Love for Lesbian, único concierto en el noroeste peninsular y que está desbordando las previsiones, por lo que parece.
Sí, yo creo que cuando nos decidimos a traerlos, sabedores de que llevaban un año que no habían dado ningún concierto en España, sabedores de que iban a lanzar su nuevo trabajo, pues esto es la planificación y la previsión de la que hablaba antes, ¿no? Nos anticipamos para intentar que fuera Ourense uno de los lugares de presentación después de Madrid y Barcelona y festivales de rango superior que hay en España. Y está ahí, Ourense, el cartel. 7 días hace que lo presentamos y 1000 entradas ya vendidas, el 50% de ellas de gente de fuera de la provincia de Ourense, que vendrá ese 14 de mayo y dormirá aquí o consumirá aquí y estará definitivamente en Ourense y tendrá Ourense como punto de destino de su viaje, y un viaje que incluye una atracción musical de una calidad inmensa, un grupo absolutamente reputado con una trayectoria tremenda, que estos días que quedan para el concierto, que son 107, la previsión inicial era hacer el concierto en el pabellón de los deportes, en el pequeñito, en el nuevo Pacito, pero ya vamos a tener que ir al grande, porque creo que va a ser un gran espectáculo, una gran reunión de gente, y ese turismo cultural que pregonábamos, pues se visualizará allí en una semana, ese marco de las industrias creativas y culturales que creo que tiene una programación potente y que se consolida ya con esta segunda edición en el 16.
Y la segunda noticia importante dentro del ICC Week es el ICC Kids, que presentaba usted en el día de ayer. ¿Qué es lo que pretende, don Manuel?
Pues llegar a todos los públicos. Y si hablamos de un evento de vanguardia, con lo último en todas las disciplinas creativas y situando a la provincia de Orense como referente, al menos nacional, en esta cuestión, ya se consiguió con la primera edición, el 2015, pues queremos llegar a la vanguardia de los ourensanos, es decir, aquellos más jóvenes, aquellos que interiorizan como ningún otro las innovaciones tecnológicas, aquellos que tienen en la creatividad, que es una seña de identidad de nuestra provincia y de nuestra población, pues una cuestión que llevan en el ADN, ¿no? Entonces vamos a desarrollar una serie de talleres por toda la provincia, durante todo el año 16, no solo esa semana, empiezan ya ahora en el mes de enero, en aulas perfectamente equipadas para que en el ámbito de la programación, en el ámbito de la fotografía, en el ámbito del video mapping, es decir, una serie de técnicas de creatividad, pues que los ourensanos más jóvenes pues den rienda suelta a esa capacidad, ¿no? Y creo que es pensar en la infancia, es pensar en los más jóvenes, y creo que es una suma más de esa ICC Week que no tiene límites.
Don Manuel, ya como presidente del Partido Popular, ayer se conocía cuando va a ser el Congreso del Partido Popular en Coruña, día 12, que Carlos Negreira no va a repetir. En Ourense, ¿cuándo está previsto el Congreso? Usted ya ha anunciado que va a presentar su candidatura. ¿Espera que sea un Congreso similar al de marzo de 2013, de hace 3 años?
Bueno, yo espero un Congreso de la única fuerza política que garantiza estabilidad, ¿eh? Y la única fuerza política que cuenta en esta provincia con un liderazgo claro. Es decir, yo no sé quién es el líder del Partido Socialista en la provincia de Ourense. Por supuesto no sé quién es el líder del BNG, porque no creen en las provincias y no tienen organización provincial, ¿no? Y después hay otra fuerza que tiene presencia en la Diputación, pero que no tiene organización provincial, que es Democracia Ourensana. Entonces, eso es lo que vamos a lanzar ese mensaje, ¿no? De una fuerza política perfectamente organizada, implantada en la provincia, que por eso y no por otras razones consigue elección tras elección un apoyo mayoritario, Acabamos de ver los resultados de las generales del 15, del 20 de diciembre, segunda candidatura de España más votada de todas las provincias, y creo que ese es el camino, preparando ya las autonómicas con equipos jóvenes, equipos renovados, y es un momento, el Congreso, para recuperar toda esa trayectoria y lanzar mensajes donde hay una palabra clave, que es la de futuro.
Esta tarde tendrá junta directiva para hablar de ello, ¿no?
Sí, esta tarde he convocado a toda la junta directiva del Partido Popular de Orense para hacer una propuesta de convocatoria de Congreso Provincial en la primera semana del mes de marzo, porque creo que Ourense tiene que llevar la iniciativa siempre, y esta ocasión también, y después teniendo en cuenta pues toda la fuerza de nuestra formación política, esas 65 alcaldías, esa mayoría absoluta en la Diputación, esa presencia importante en la mayoría absoluta de Feijóo en el Parlamento de Galicia, y por supuesto los últimos resultados de las elecciones generales. Entonces creo que estamos ante la fuerza política más importante de la historia de Ourense y ante una nueva cita para revalidar liderazgos.
Don Manuel Baltar, presidente del Partido Popular y de la Diputación de Ourense, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Después de enero no hay nada mejor
que febrero en Hermanos Barros.
¡Febrero! Con los precios más locos del año. ¡Hermanos Barros!
Alfombras, colchas, mantas, edredones, sábanas, fundas nórdicas, sofás.
Es febrero en Hermanos Barros.
En Lomas Carvajal.
El mes loco de Hermanos Barros.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
12:55 minutos. Cada menos acercamos a la Fundación San Rosendo para conocer el trabajo que están desarrollando las distintas residencias de la Fundación. Nos vamos a acercar a la Residencia Santa María de Personas con Discapacidades Psíquicas. Patricia Parentes, la educadora social. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hemos entendido que ya estáis ya vueltas con la preparación de los carnavales, ¿no? ¿Estáis preparando algo especial este año?
Sí, todos los años hacemos actividades diferentes. En concreto ahora estamos en el taller de manualidades confeccionando los disfraces de carnaval junto con la decoración del centro. Cada usuario participa en la elaboración de su disfraz y también en la propia decoración, que después, días más tarde, la colocamos con la ayuda de los usuarios.
O sea, que celebráis los carnavales en un centro como el vuestro con mucha intensidad, ¿no?
Sí, con mucha. Ya te digo, pues ahora mismo estamos a pleno rendimiento y, bueno, sobre todo hay que preparar las fiestas con mucho tiempo, y esta de carnaval pues es otra que también, sobre todo por la elaboración de los disfraces, que lleva su tiempo. Y también tenemos un programa a lo largo de todos los carnavales de las distintas actividades que realizamos. Y justamente hoy, jueves, celebramos a la tarde el jueves de compadres. Uh-huh. Y el jueves que viene el jueves de comadres. También el martes 9, que es el propio día de carnaval, sí, celebramos el día grande en el centro, pues muy con bien. Bailes, disfraces, una merienda especial. También el miércoles de ceniza, con el entierro de la sardina. Y también destacar sobre todo las visitas que tenemos de otros centros de la Fundación, en concreto de Las Flores y Monterrey, que también nos vienen a cantar con sus chirigotas.
Y de todas estas actividades, ¿qué parte de la celebración es la que más le gusta a los usuarios?
Yo creo que personalmente todo el proceso, lo que te contaba antes, desde la preparación del taller, sabes, de los disfraces en el taller, la decoración, el propio día de carnaval, las actuaciones, la comida también, les gusta mucho. Pero quizás si tuviera que destacar algo sería el ambiente y el buen humor que se genera en el centro de preparar esta fiesta.
Ese buen humor y ese ambiente y esas ganas de querer organizar y preparar los disfraces, ¿se centran en alguno en concreto? Es decir, ¿hay más interés por los usuarios en disfrazarse de algo en especial o no?
Sí, ellos, cualquier todo en este tipo de fiestas les gusta disfrazarse de todo, la verdad es que de todo.
¿Y están presentes las familias en la celebración de carnaval?
Sí, como en todas nuestras fiestas intentamos que estén presentes, y sobre todo también esta de carnaval. Además, para los usuarios es muy gratificante ver que la familia está ahí ese día y que vea todo lo que ha trabajado. Sí.
Claro que sí. Bueno, pues que lo disfrutéis, ¿eh?
¿Cuántos usuarios tiene el centro?
70. Sí.
¿Y entre qué edades?
Tenemos de todo, jovencitos hasta más mayores, sí. Tenemos de todo.
Lo que está claro es que todos viven con una intensidad grande este carnaval, que es una de las fechas que no se pierden en el calendario, eso está claro. Patricia Parente, educadora social de la Residencia Santa María de Personas con Discapacidades Psíquicas de la Fundación San Rosendo. Oye, gracias por acompañarnos enhorabuena por la labor que realizáis, sin lugar a dudas, y un abrazo a todos, ¿eh? Todos los usuarios y a todas las familias.
Gracias a vosotros y buen día.
Bueno, pues hoy nos hemos acercado a la Fundación San Rosendo.
Pues sí.
En una de sus residencias, porque ya hay que preparar los carnavales y mira cómo lo preparan.
Aquí todo el mundo los prepara, ¿eh? Todo el mundo.
La semana que viene, ya sabes, todo hablando de carnaval.
Pues yo no lo tengo preparado, lo siento.
Bueno, pero lo preparamos rápidamente. Vamos a pensar algunos disfraces, ¿eh?
Sí. Estamos obligados a ello. Así que...
Noticias de España y del mundo. Seguimos en directo con muchas más cosas aquí en la cadena COPE.